From Pacifica, this is Democracy.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
En
Venezuela, Hugo Chávez obtuvo una victoria arrolladora sobre su rival, Manuel Rosales, en las elecciones presidenciales del domingo. Chávez obtuvo más del 60% de los votos. Anoche, miles de seguidores celebraron en Caracas. Chávez le dijo a la multitud que su reelección significaba una gran victoria para la revolución bolivariana y un revés para el presidente Bush. En México, Felipe Calderón prestó juramento el viernes como el nuevo presidente del país durante una ceremonia caótica. Calderón asumió luego de una de las contiendas presidenciales más reñidas en la historia de México. El principal opositor de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la elección fue robada y que él es de hecho el presidente legítimo.
¡Es un honor estar con Obrador!
El viernes, legisladores de la oposición que apoyan a López Obrador establecieron una barricada de sillas dentro del Congreso Nacional en un intento de impedir que Calderón ingresara al edificio. Asimismo, se suscitaron peleas de puños dentro del Congreso. Un legislador llevaba una pancarta que decía: «México no merece un traidor a la democracia como presidente». A pesar de las barricadas, Calderón logró ingresar por una puerta trasera. Luego se dirigió al estrado, rodeado de guardaespaldas y seguidores. Felipe Calderón dijo:
«Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen».
Mientras Calderón tomaba el juramento como presidente, sus detractores gritaban: «Caerá, caerá, Felipe caerá». Luego, Calderón abandonó rápidamente el edificio. Toda la ceremonia duró menos de 4 minutos. El presidente saliente, Vicente Fox, le transfirió el mando a Calderón el viernes por la madrugada en una ceremonia secreta sin precedentes. Mientras tanto, López Obrador encabezó una marcha de decenas de miles de manifestantes en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dijo:
«Van a poder con nosotros, porque no vamos a dar ni un paso atrás».
En Líbano continúan grandes protestas contra el gobierno por cuarto día consecutivo. Las protestas comenzaron el viernes cuando cientos de miles de seguidores de Hezbollah y sus aliados cristianos manifestaron en el centro de Beirut. Desde entonces, miles de personas acampan en carpas en un esfuerzo por derrocar al gobierno del primer ministro Fuad Siniora. En noticias de Irak, el saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, solicitó en forma privada un ajuste importante en la política de Irak del gobierno de Bush. En un documento escrito días antes de ser destituido de su cargo, Rumsfeld señaló una serie de opciones para las fuerzas estadounidenses, entre ellas la retirada parcial de Irak o el retiro de los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes. Rumsfeld escribió: «Claramente, lo que actualmente están haciendo las fuerzas estadounidenses en Irak no está funcionando del todo bien o con la rapidez necesaria». El exsecretario de Defensa también sugirió adoptar algunas de las prácticas de Saddam Hussein al escribir: «Entregarle dinero a importantes líderes políticos y religiosos, como hizo Saddam Hussein, para obtener su ayuda». El martes comenzarán las audiencias de confirmación de Robert Gates, quien es el hombre nombrado por el presidente Bush para reemplazar a Rumsfeld. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley dijo que el presidente Bush anunciaría su plan para Irak en las próximas semanas. Hadley dijo: «No hemos fracasado en Irak. Fracasaremos en Irak si retiramos a nuestros soldados antes de estar en posición de ayudar a los iraquíes a tener éxito». En la Casa Blanca, el presidente Bush tiene programado reunirse hoy con el destacado político chiita iraquí Sayed Abdul Aziz al-Hakim, quien es el presidente del Consejo Supremo por la Revolución Islámica en Irak y un aliado cercano de Irán. Italia retiró sus últimos soldados de Irak semanas antes de la fecha programada. En un momento, Italia llegó a tener 3.000 soldados en Irak y fue el segundo gran socio de Washington de la coalición en Irak después de Gran Bretaña. En Estados Unidos, una nueva coalición formada por 3 docenas de grupos defensores de la paz y la justicia social llamada Mandato por la Paz está alentando a los activistas en contra de la guerra a que soliciten hoy al Congreso que exhorte a los legisladores a que traigan inmediatamente de regreso a todos los soldados que están en Irak. La coalición apoya la legislación propuesta por el congresista Jim McGovern, que recortaría los fondos para la guerra. Otros 18 demócratas también apoyaron la legislación HR 4232. En Capitol Hill, la presidenta de la Cámara de Representantes entrante, Nancy Pelosi, nombró a Silvestre Reyes como el nuevo presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. Al nombrar a Reyes, Pelosi pasó por encima de la principal demócrata del panel, Shane Harman. Reyes fue opositor a la guerra en Irak y también acusó al presidente Bush de ignorar la Cuarta Enmienda al vigilar a los ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. Reyes luchó en la guerra de Vietnam y trabajó en la patrulla fronteriza durante 26 años. El nombramiento convertirá a Reyes en el primer latino en presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y en apenas el séptimo latino que encabezará todo un comité de la Cámara de Representantes. El exdictador chileno, el general Augusto Pinochet, ha sufrido un grave infarto. Los médicos dijeron que la condición del hombre de 91 años de edad es estable, pero que corre riesgo de muerte. Un cura le dio la extrema unción el domingo. La semana pasada, Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario luego de ser acusado formalmente de secuestrar y asesinar a dos guardaespaldas de Salvador Allende luego del golpe de Estado de 1973. La Corte Suprema escuchará hoy los alegatos sobre un caso que determinará si los gobiernos citadinos pueden continuar adoptando planes para promover escuelas sin segregación racial. Los padres de niños blancos en Seattle y Louisville demandaron a los distritos escolares locales para impugnar las políticas que consideraban la raza como un factor determinante para decidir a qué escuelas deben asistir los estudiantes. El gobierno de Bush apoyó a los padres blancos. Mientras tanto, varios grupos defensores de los derechos civiles y otras organizaciones apoyaron a los distritos escolares. Ted Shaw, del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, dijo:
los dos casos que se encuentran en la Corte Suprema están envueltos por una ideología que equipara cualquier conciencia racial con discriminación racial, y en un sentido orwelliano, incluso planes de investigación voluntaria son percibidos como discriminación racial. Lo que está en cuestión aquí es la promesa que este país hizo hace 50 años, hace 52 años, en el caso de Brown contra el Consejo de Educación.
Algunos juristas dijeron que si la Corte Suprema apoya a los padres de niños blancos, esto sería un indicio, desde la perspectiva de las leyes constitucionales, de que el país ha renunciado a la integración racial en las escuelas públicas. Según el proyecto de derechos civiles de Harvard, en las escuelas públicas actualmente hay más segregación de la que había en 1970. En Arizona, más de 100 personas se congregaron el domingo frente a las oficinas de la compañía aérea US Airways en Tempe. Hace dos semanas, seis imágenes musulmanes fueron retirados de un vuelo de la aerolínea US Airways. Luego de ser interrogados y que se determinara que eran inocentes, US Airways se negó a permitirles que compren un pasaje de vuelta para regresar a sus hogares. Los abogados de José Padilla dicen que no se encuentra en condiciones de afrontar un juicio porque, tras años de encarcelamiento e interrogatorios, ahora sufre problemas mentales. Inicialmente, el gobierno lo había acusado de conspirar para hacer estallar una bomba sucia en Estados Unidos. Padilla estuvo detenido en completo aislamiento por ser considerado un combatiente enemigo. No se le permitió acceder a un abogado durante 21 meses. Ahora, Padilla afronta un juicio por cargos menos graves. Sus abogados dicen que sufre de estrés postraumático y que no puede colaborar con su propia defensa. Según dicen, durante los interrogatorios a Padilla lo encapucharon, lo obligaron a permanecer en posiciones estresantes, lo atacaron, lo amenazaron con ejecutarlo y le administraron el suero de la verdad. El New York Times publicó hoy dos nuevas fotografías de Padilla estando detenido. Una lo mostraba mientras era escoltado por tres guardias vestidos con uniformes antidisturbios y con las caras cubiertas con visores de plástico. Padilla tenía los ojos cubiertos y le habían colocado un dispositivo para bloquear los sonidos. Sus abogados dicen que durante tres años Padilla tuvo muy poco contacto humano con otras personas que no fueran los interrogadores. Su celda era vigilada electrónicamente y le pasaban la comida por una abertura en la puerta. Las ventanas estaban cubiertas. No había relojes ni calendarios. Padilla dormía en una plataforma de acero luego que le quitaron el colchón de espuma. El New York Times informa que el gobierno ahora intenta impedir que los abogados de Padilla le describan al jurado durante el juicio las condiciones de detención de su cliente. Y en Nueva York, cientos de personas se congregaron el viernes para el funeral de John Bell, el hombre afrodescendiente desarmado de 23 años de edad que fue asesinado a balazos por la policía el día de su boda. El funeral se llevó a cabo en la misma iglesia en la que se suponía que Bell iba a casarse apenas una semana antes. Al funeral asistieron muchos familiares que perdieron a sus seres queridos por la brutalidad policial. Entre las personas que asistieron al funeral se encontraban la madre de Amadou Diallo, la madre de Patrick Dorsmond, la madre de Malcolm Ferguson y el padre de Nicholas Hayward Jr. Luego del funeral, Amy Goodman entrevistó a un miembro de la comunidad. A continuación, reproducimos parte de la entrevista que realizó Amy Goodman.
Vine a presentar mis respetos. Yo tengo solo un hijo. Mi hijo me llamó y me dijo, «Mamá, ¿escuchaste la noticia?» Y yo dije, «No otra vez, no otra vez. No puedo creer esto». Entonces vine a presentar mis respetos porque estoy cansada de los asesinatos. Estoy preocupada de que después de lo que sucedió con Amadou ocurra lo mismo otra vez y no habrá justicia, no habrá paz.
¿Qué dice la pancarta que lleva esta noche?
Justicia para John Bell.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.